En el País Vasco, la ONG Mundubat organizó unas jornadas bajo el título Resistencias y propuestas feministas frente a la globalización neoliberal. Ayer ya escuchábamos la entrevista con Sonia María Coelho Gómez, de la organización feminista brasileña Sempre Viva Organização Feminista. Hoy nuestro compañero Íñigo Muñoz, de Tastas Irratia, en Bilbao, conversa con Clemen Altamirano Carcache, del colectivo de mujeres de Masaya, de Nicaragua.
Bueno, pues cuéntanos, para empezar, ¿cuál es la situación de las mujeres en Nicaragua?
Bueno, las mujeres en Nicaragua, como decía Sonia, no es una situación diferente al resto de mujeres del mundo y una situación bastante parecida a las mujeres latinoamericanas. Tenemos los mismos problemas y con la globalización neoliberal pues aparecen nuevas formas de violencia y yo no hablaría de nuevas formas de violencia sino nuevas expresiones, pero que son las mismas formas de violencia que han habido a lo largo de toda la vida.
¿Y cuáles son esas expresiones? Perdona que te interrumpa.
Sí, todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales de la globalización, que es algo que no se aborda, porque la globalización más se enfoca en el tema económico, en el tema informático, en el tema de telecomunicaciones y esas cosas, pues la parte social es algo que se obvia, pero que es algo que tenemos que tenerlo presente y que tiene que ver mucho con el tráfico de mujeres, tiene que ver mucho con los femicidios, tiene que ver mucho con hay situaciones que aparecen como por ejemplo el narcotráfico, el crimen organizado, que es producto de esa liberalización de las fronteras para que puedan los productos ir de un país a otro, ¿verdad? Y que muchas de esta liberalización de las fronteras, en vez de ayudarnos a resolver cosas, más bien nos conflictúan a las mujeres porque nos aparecen esas formas de violencia que realmente en muchas ocasiones se nos escapa de las manos. Y uno de las situaciones graves que encontramos, por ejemplo, es la migración de mujeres. La mayoría de mujeres que no encuentran trabajo o que la situación laboral, como decía Sonia, se hace muy difícil en el país, las mujeres salen del país a buscar ese sueño de una vida mejor y lo que encuentran es la muerte. En los casos de Guatemala y de México, que son los lugares donde cantidades de mujeres han muerto, en Juárez, que es una ciudad fronteriza de Guatemala, pues donde son de 3 a 5 mujeres por día que aparecen muertas, una buena cantidad de esas mujeres son mujeres inmigrantes y nicaragüenses han muerto cantidades allí. Entonces vemos de que muchas, además en estos procesos de neoliberalismo y de globalización, pues encontramos de que una misoginia muy marcada, o sea, un desprecio o una anulación de la vida de las mujeres. Y en esto pues la iglesia pues carga su parte porque hace el trabajo de como quien dice, de marcar el terreno en relación a que las mujeres hasta aquí pueden llegar y esto es para ellas y lo quieran o no. Y en eso pues la iglesia ha sido un bastión que en nuestros países tiene mucha fuerza y que prácticamente es algo que va para todos los países latinoamericanos, que es la penalización del aborto, el control de la salud reproductiva de las mujeres, que es una manera de controlar los cuerpos y la vida. O sea, no es solamente el hecho de que las mujeres ya no tenemos la autonomía para poder decidir, sino de que la autonomía del cuerpo está totalmente invalidada para nosotras y que es algo que no es nuevo. Ya no es nuevo. Y yo recordaba un día de esto en un encuentro que tuvimos de que el emperador Pedro de Brasil en el 28 de septiembre de 1800 y algo decretó ese día la liberalización de los vientres femeninos con la idea de que no nacieran esclavos, o sea, hijo que naciera que no fuera esclavo, y a partir de allí se inició todo el proceso de abolición de la esclavitud en Brasil y en Argentina. Entonces, significa que si las mujeres ahora no podemos decidir si queremos o no queremos parir, nuestros vientres siguen siendo esclavos, ¿verdad? Entonces no tenemos vientres libres en Latinoamérica.
Por otra parte, mencionabas hace un momento el aborto. Si no me equivoco, en Nicaragua en los últimos tiempos parece que está siendo un tema bastante conflictivo, por decirlo de alguna manera.
Sí, o sea, según el código penal nuestro, el anterior, porque ahora estamos estrenando un código penal nuevo, que tiene muchas cosas novedosas, porque habla de la reproducción en laboratorios, habla de los delitos que tienen que ver con la informática, o sea, tiene muchas cosas nuevas, pero retrocedió 132 años, por ejemplo, porque era lo que tenía el decreto un decreto de ley del aborto terapéutico, que era la única opción que teníamos las mujeres en Nicaragua y que ahora pues está siendo negado. A partir de allí han sido 34 mujeres las que han muerto donde su vida se pudo haber salvado con un legrado a tiempo.
También mencionabas antes el papel de la Iglesia. Al menos visto desde fuera, sí parece que en América Latina, por lo menos hace años, tenía cierta fuerza el papel de la llamada teología de la liberación. Sin embargo, según nos cuentas, esto parece que en los últimos tiempos ha cambiado. Cuéntanos un poco cómo.
No, la teología de la liberación sigue estando allí, pero que ahora casi pasa inadvertida, y lo que tiene más fuerza es la jerarquía católica, donde ellos son prácticamente que hacen un cogobierno. En Nicaragua tenemos un cardenal que es el secretario de la Comisión de Reconciliación y Paz del gobierno, que tiene rango de ministro. Entonces, lo tenemos como un funcionario de gobierno prácticamente, al cardenal Obando.
Y por otra parte, ya ha pasado bastante tiempo desde que volvió a gobernar el Frente Sandinista en Nicaragua. ¿Ha mejorado la situación de las mujeres o ha empeorado o sigue igual la situación de las mujeres en Nicaragua desde que gobierna el Frente Sandinista?
No, realmente el gobierno sandinista, con el que sí teníamos muchas esperanzas de que la situación cambiara, la situación para las mujeres ha ido cada vez más difícil. Tenemos un gobierno misógino que no reconoce a las mujeres como la parte importante de la sociedad, o el 52% que somos de ese país, y que realmente las políticas están dirigidas incluso a penalizar, a sancionar a mujeres organizadas que defienden derechos humanos de otras mujeres. Y eso es algo que el gobernante de turno no nos lo va a perdonar, porque fuimos quienes abanderamos la denuncia de abuso sexual en contra de su hijastra.
¿Puedes profundizar en esto último que decías?
Bueno, el presidente de Nicaragua abusó de su hijastra cuando era una niña de 11 años y estuvo por 19 años abusándola hasta que la muchacha pues decidió pues romper el silencio, hablar, buscó apoyo de las organizaciones de mujeres, estuvimos listas para apoyarlo a pesar de lo que significaba para nosotras, porque veníamos de la izquierda, veníamos del Frente Sandinista, habíamos ayudado a construir ese gobierno y ese plan programático del Frente, y era algo que nos ponía en una situación bastante difícil, pero a la hora de elegir, claro, estábamos a estar del lado de las víctimas.
Y por otra parte, además del taller que desarrollarás este miércoles 24 de septiembre a las 6:30 de la tarde, también creo que el viernes vas a participar en otro acto aquí en el Icateneo del Casco Viejo de Bilbao.
Sí, ese día tenemos un videoforo con la historia de Rosa. Rosa es una niña que fue abusada sexualmente y que fue embarazada a los 9 años y era inmigrante, estaba en Costa Rica y allí ocurrió el abuso, y el patronato de la infancia de San José la tuvo casi secuestrada. Tuvimos que ir mujeres del Movimiento de Mujeres de Nicaragua a traerla a Costa Rica porque no tenían ningún derecho de tenerla allí, y incluso alejada de la madre y la hija las llevamos a Nicaragua y se inició toda una lucha para que la niña pudiera tener acceso al aborto terapéutico. En esos momentos era legal. Al final de cuentas, el gobierno no dijo ni sí ni no, porque estaba ante una situación que una junta médica decretó que la niña sí corría serios peligros, y eso hizo que una ministra de salud, que era del Opus Dei, pues renunciara. Y la viceministra lo que hizo fue decir, bueno, queda opción de los padres la decisión que vayan a tomar. Al final se logró hacer el aborto, pero ahora, en este momento, 9 mujeres dirigentes del movimiento de mujeres y feministas, pues están enfrentando una acusación por complicidad por el hecho de aborto, siendo que en ese momento era legal, pues.
Pues, Clemen Altamirano, gracias por gracias. Estar con nosotros, y bueno, suerte y hasta la próxima.